Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos anticoagulación en la fibrilación auricular. Comparación de los anticoagulantes nuevos con la warfarina. Este artículo fue publicado en The British Medical Journal en abril de 2014. Usted podrá leer el texto completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net. Debate sobre los antecedentes y la justificación de la anticoagulación prolongada, clasificación de los riesgos, selección y manejo farmacológico de la warfarina y los anticoagulantes nuevos. Introducción. La fibrilación auricular es el trastorno más común del ritmo cardíaco en los adultos, con una prevalencia que va en aumento. Los pacientes con fibrilación auricular tienen un aumento significativo del riesgo de ictus y eventos tromboembólicos, causas importantes de morbilidad y mortalidad. Los accidentes cerebrovasculares causados por la fibrilación auricular afectan un área más grande del cerebro y, por lo tanto, son más propensos a ser fatales o a dejar a los pacientes postrados en cama, más que los otros accidentes cerebrovasculares tromboembólicos de origen extracardíaco. La anticoagulación oral prolongada reduce el riesgo de ictus por embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular. Sin embargo, el tratamiento farmacológico puede ser difícil, ya que aumenta significativamente el riesgo de hemorragia, la cual puede ser fatal. La selección de los pacientes adecuados para el tratamiento representa un dilema clínico importante. Antecedentes y justificación de la anticoagulación en la fibrilación auricular. La asociación entre la fibrilación auricular y el accidente cerebrovascular fue descrita por primera vez en el análisis de la cohorte de Framingham. El estudio más antiguo detectó un riesgo 5 veces mayor de accidente cerebrovascular en los pacientes con fibrilación auricular no reumática y un riesgo 17 veces más elevado en los pacientes con fibrilación auricular de origen reumático. Los estudios posteriores estuvieron dedicados a dilucidar la vía causal entre la fibrilación auricular y el accidente cerebrovascular. Muchos pacientes con fibrilación auricular también tienen factores de riesgo tradicionales para la enfermedad cerebrovascular aterosclerótica, de modo que algunos cuadros isquémicos son adjudicados a la estenosis carotídea. Sin embargo, la relación clínica más frecuente es la elevada prevalencia de trombos en la orejuela de la aurícula izquierda de los pacientes con fibrilación auricular. Esto es atribuido principalmente a la estasis sanguínea que ocurre en la fibrilación auricular, aunque en los pacientes con fibrilación auricular, los estudios in vitro también han mostrado un estado de hipercoagulabilidad. No obstante, el tromboembolismo cardíaco causa la mayoría de los accidentes cerebrovasculares relacionados con la fibrilación auricular, de manera que los pacientes también tienen mayor riesgo de embolismo sistémico en el sistema nervioso periférico. La asociación entre fibrilación auricular y accidente cerebrovascular motiva tratamientos que podrían reducir este riesgo. Clasificación del riesgo de accidente cerebrovascular, hemorragia y beneficio clínico neto. El riesgo de accidente cerebrovascular originado en la fibrilación auricular no es uniforme. Las tasas de eventos varían según la población y subgrupos poblacionales. La primera observación en la cohorte de Framingham fue el aumento pronunciado del riesgo para los pacientes con cardiopatía reumática y fibrilación auricular. Esta asociación, predominantemente relacionada con la estenosis mitral reumática, ha llevado a distinguir la fibrilación auricular valvular. Otra clasificación del riesgo de estos pacientes no es útil. Su riesgo es muy elevado, independientemente de los factores de riesgo adicionales. Puntajes de riesgo. El algoritmo de uso más difundido para la estimación del riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular no valvular ha sido el puntaje CHADS-2, el cual asigna un punto por cada una de las siguientes condiciones: insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión arterial, edad mayor a 75 años, diabetes mellitus, riesgo de hemorragia. Debido a que el riesgo de accidente cerebrovascular necesita estar equilibrado con el riesgo de hemorragia, se han desarrollado varios algoritmos de puntaje para identificar a los pacientes con un riesgo más elevado de hemorragia en el contexto de la anticoagulación oral. Es difícil identificar a los pacientes con fibrilación auricular cuyo riesgo de hemorragia representa una contraindicación verdadera de la terapia antitrombótica, y la decisión depende mucho del criterio de cada médico. Agentes disponibles: warfarina. Los antagonistas de la vitamina K han sido la piedra fundamental de la anticoagulación oral durante casi medio siglo, en particular para los pacientes con fibrilación auricular. Varios trabajos aleatorizados y controlados mostraron que para la prevención del accidente cerebrovascular en los pacientes con fibrilación auricular, la warfarina fue significativamente mejor que el placebo y los agentes antiplaquetarios, aspirina. Dabigatran. En 2010, el inhibidor directo de la trombina dabigatran se transformó en el primer antagonista alternativo de la vitamina K aprobado para la prevención del accidente cerebrovascular o el embolismo sistémico en pacientes con fibrilación auricular no valvular. El estudio RELI. Varios análisis adicionales han brindado más datos sobre el uso del dabigatran. En primer lugar, la eficacia de 150 miligramos y la seguridad de la dosis de 110 miligramos fueron consistentes con el ensayo general en todo el espectro del manejo de calidad de la warfarina. Una revisión a fondo en los episodios de hemorragia intracerebral en el ensayo RELI halló un espectro similar de gravedad de la hemorragia al comparar la warfarina con el dabigatran. Rivaroxaban. En 2011, el rivaroxaban oral se convirtió en el primer factor inhibidor del factor XA, aprobado para la prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Las hemorragias mayores y las clínicamente relevantes no mayores fueron similares con rivaroxaban y warfarina, aunque las tasas de hemorragia intracerebral fueron significativamente menores con rivaroxaban. Por el contrario, las hemorragias gastrointestinales fueron significativamente más frecuentes en el grupo rivaroxaban. Apixaban. En 2012, el apixaban fue el segundo inhibidor del factor XA en ser aprobado para los pacientes con fibrilación auricular no valvular. Farmacología comparativa y elección del agente farmacológico. La warfarina sigue siendo el anticoagulante preferido para varios grupos de pacientes específicos. Primero, los pacientes con valvulopatía, incluyendo el reemplazo valvular o la fibrilación auricular valvular, deben ser tratados solamente con warfarina. En estos pacientes, los datos actuales no avalan el uso de los anticoagulantes nuevos. Sin embargo, en el resto de los pacientes con fibrilación auricular, la elección del anticoagulante para la prevención del accidente cerebrovascular puede ser personalizada para los individuos que necesitan y pueden usar los nuevos fármacos. Independientemente de la elección final, la selección del anticoagulante siempre debe estar enfocada en el paciente. Ningún enfoque es óptimo para todos los pacientes y deben considerarse las sutiles preferencias y características de cada uno de ellos. En conjunto, los anticoagulantes nuevos, dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, han mostrado ser más seguros, evitan la hemorragia intracerebral y más efectivos que la warfarina. Es así que algunas guías los recomiendan en forma preferencial. Sin embargo, estos fármacos tienen un lapso de comienzo y terminación mucho más corto comparado con la warfarina, y cada uno requiere cierto grado de depuración renal. Manejo de los cuadros hemorrágicos. Los prestadores tienen una amplia experiencia en contrarrestar los efectos anticoagulantes en los pacientes con trastornos hemorrágicos que están anticoagulados con warfarina, mediante la utilización de productos sanguíneos, en forma aguda y temporaria, o de la vitamina K, en forma gradual y permanente. Sin embargo, no hay mucha evidencia clínica para sustentar este enfoque. Por el contrario, no existe ninguna estrategia que contrarreste la acción de los anticoagulantes nuevos provenientes de datos prospectivos. Se han probado varias estrategias, como el uso de concentrados de factores hemostáticos y moléculas pequeñas. Aunque las guías incluyen a los antagonistas de la vitamina K en los pacientes con hemorragia, las recomendaciones para los pacientes que reciben anticoagulantes nuevos están mayormente confinadas a la atención de soporte, incluyendo volumen de reanimación, soporte hemodinámico e intervención primaria. La administración de plasma no es útil si el paciente no tiene una coagulopatía primaria. Los concentrados de factores han atraído el interés de los médicos, pero no han sido probados y acarrean graves riesgos de procesos trombóticos, accidente cerebrovascular, que contrarrestan sus propiedades antihemorrágicas. Usted podrá leer el texto completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net.